El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, como siempre, para presentar los siguientes programas. Presentamos las noticias y después presentamos el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, la Belleza de Indonesia, seguido por La Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, abre oficialmente la reunión internacional de contra el terrorismo. Instituto de Ciencias de Indonesia, o UPI, desarrolla repositorio de gran datos nacionales. Las noticias en detalles. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf M. Kalla, inauguró oficialmente la reunión internacional sobre la lucha contra el terrorismo con el tema La lucha contra el movimiento transfronterizo del terrorismo en Nusa Dua, Bali, el miércoles. El ministro de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, afirmó que la presencia del vicepresidente demuestra el compromiso del gobierno de la República Indonesia en la lucha contra la amenaza del terrorismo. A la reunión asistieron representantes de 23 países, la Organización de las Naciones Unidas, ASEAN y la Interpol. Según Wiranto, las opiniones y experiencias de los participantes serían utilizadas para elaborar estrategias para contrarrestar el terrorismo transfronterizo. La reunión se convocó de back-to-back junto con la segunda cumbre de la Financiación de Contra el Terrorismo, o CTF, organizada conjuntamente por el Centro de Informe de Transacción y Análisis de Indonesia y el Centro de Informe de la Transacción y Análisis de Australia, en el mismo lugar a partir del 8 al 11 de agosto. Al menos 200 expertos de más de 20 países están participando en la cumbre destinada a promover la cooperación y la colaboración entre las agencias de inteligencia financiera, sobre todo en el sureste asiático. El general de la policía, Suhardi Alius, dice: los terroristas extranjeros son la amenaza para todas las naciones en el mundo. El fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros se ha convertido en una amenaza para todas las naciones. El jefe de la Agencia Nacional contra el Terrorismo de Indonesia, el comisionado general de la policía, Suhardi Alius, declaró en la reunión internacional sobre la lucha contra el terrorismo. Según el general Alius, los autores de terrorismo, que no solo vienen de áreas locales, sino también desde extranjero, entran en ciertos países para llevar a cabo diversas acciones. Este fenómeno es una de las áreas clave de enfoque para la adopción de medidas preventivas de terrorismo. También hay un nuevo fenómeno creciente de simpatizantes de ISIS en movimiento a Irak y Siria para unirse al grupo radical. El general Alius cree que el reclutamiento por ISIS se puede considerar como el tráfico de personas. Ellos usan el internet para comunicarse con y reclutar nuevos miembros. El gobierno de Indonesia está intensificando los programas de la radicalización de frenar el terrorismo mediante el uso de narrativas religiosas suaves y tolerantes, entre otras cosas. Como parte de la comunidad internacional, Indonesia ha estado implementando mecanismos de lucha contra el terrorismo que han sido acordados internacionalmente. El vicepresidente Yusuf M. Kalla ha instado a priorizar el desarrollo de la energía geotérmica como en el futuro. La energía renovable debería representar el 25% de la composición de energía. El vicepresidente comentó al abrir una convención y exposición sobre la energía geotérmica, dijo el miércoles en Yakarta sobre la composición de la energía de Indonesia en el futuro, debería comprender un 50% de los combustibles fósiles, 25% de energía renovable y 25% de gas de las energías renovables. El mayor potencial de Indonesia es la energía geotérmica, cuya solo 1,5 megavatios se ha utilizado hasta ahora. El potencial geotérmico de Indonesia llega a 29 gigativos. El gobierno tiene como objetivo utilizar 7.000 megavatios en el año 2025. El vicepresidente señaló que Indonesia no podía seguir dependiendo de la energía fósil, así como sus reservas se agotan, y los nuevos aún no se han encontrado. Por otra parte, las fuentes de energía fósiles como el carbón producen emisiones de gases y suponen un peligro para el medio ambiente. Por lo tanto, muchos países están recurriendo a la utilización de las energías renovables. Indonesia ha tomado la iniciativa de cooperación contra el terrorismo en la ASEAN. Según el secretario general de la ASEAN, Lee Luang Min, comentó al hablar en una reunión internacional sobre la lucha contra el terrorismo, o IMCT, en Nusa Dua, Bali, Indonesia, el miércoles. También jugó un papel crucial en los debates sobre contraterrorismo durante la reunión ministerial de defensa de la ASEAN Plus. Min pidió a los países de la región para reforzar tanto la cooperación bilateral y multilateral para asegurar la coordinación entre las instituciones de defensa, para llevar a cabo ejercicios de seguridad y para asegurar las zonas fronterizas, sobre todo para evitar la propagación de ideología y ataques de ISIS. Según Min, la ASEAN condena toda forma de violencia y ataque terrorista, organización extremista y el grupo radical, que son las amenazas a todas las regiones del mundo. En su discurso, felicitó Min Indonesia por ser capaz de neutralizar al líder terrorista Santoso en Poso recientemente. 24 veleros participantes de vela en Indonesia llegaron a Alor, Nusa Tenggara Oriental, hace poco, y se trasladarán a una serie de destinos en el distrito Alor. El secretario del Departamento de Economía y Turismo Creativo de Distrito Alor, Adifa Yunus, dijo antes de la apertura de la décimo expo en Alor Calabar recientemente que el gobierno de la Junta de Distrito de Alor y la comunidad dieron la bienvenida a los participantes de vela en Indonesia. Dijo también decenas de participantes de diversos países asistirán a la décimo expo Alor y emprender algún turismo cultural de Alor por algunos días. Los participantes de vela a Indonesia, que estarán en Alor hasta el 3 de agosto, visitarán diferentes destinos turísticos que tienen belleza natural y una rica cultura. También verán algo de turismo marino en el estrecho Pantar. Y así son las noticias. Estimados oyentes, ahora presentamos el comentario con el tema sobre el gobierno prepara grupo de trabajo para la amnistía fiscal. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia ha anunciado una amnistía fiscal para los contribuyentes con problemas. El programa del gobierno causa los pros y contras. El gobierno espera que los fondos de amnistía fiscal depositados en el extranjero pueden ser devueltos a Indonesia y podrían ser una nueva inyección en el establecimiento de programas del gobierno que requieren una gran cantidad de fondos. En relación a la socialización de la amnistía fiscal que tiene lugar en la ciudad Semarang en la noche del martes, el presidente Joko Widodo dijo que iba a supervisar personalmente la aplicación de esta amnistía fiscal. Por lo tanto, un grupo de trabajo que se ha formado y que consiste en la Agencia de Inteligencia del Estado, el Consejo de Supervisión Financiera y Desarrollo, la Autoridad de Servicios Financieros y el Ministerio de Finanzas. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo comentó que desde que se promulgó la Ley de Amnistía Fiscal el 18 de julio de 2016, se han producido 1.810 personas que dicen a seguir el programa de amnistía fiscal. Sin embargo, se informó que el fondo ha alcanzado 11,8 billones de rupias. Mientras tanto, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, explicó que su ministerio ha establecido un reglamento número 122 de 2016 sobre el uso de los fondos introducidos en Indonesia por las inversiones fuera de los mercados financieros. La ministra Sri Mulyani también describió que los que siguen el programa de amnistía fiscal estarán libres de examen, las pruebas preliminares y la sonda. El programa de amnistía fiscal es muy bien acogido por el público y los empresarios. El director de una de las compañías de propiedad, Ervan Adi Nugroho, es optimista de que la aplicación de la amnistía fiscal afectará el interés público para comprar una propiedad. Por lo tanto, algunos desarrolladores han preparado una serie de estrategias para anticipar un salto en las ventas después de la aplicación de esta regla. Se espera que el gran compromiso del gobierno a la aplicación de la amnistía fiscal para proporcionar un efecto importante para la economía de Indonesia, incluyendo el crecimiento de la industria de la propiedad. Por su parte, el director ejecutivo del Centro para el Análisis de Impuestos de Indonesia, Justin Prastowo, considera que el gobierno no ha sido capaz de proporcionar la seguridad a los contribuyentes que están interesados en participar en el programa de amnistía fiscal. Se ve que la certeza esperada por la gente es que no debe ser la percepción misma y sostenible de los agentes de la ley relacionados con la regulación número 11 de 2016 sobre la amnistía fiscal, incluyendo si el gobierno actual llega a su fin en el año 2019. El programa de amnistía fiscal es un avance interesante del gobierno para recoger algunos fondos. A pesar de ello, el gobierno debe ser capaz de elegir cuál debería ser perdonado. Desde entonces, la facilidad de la amnistía fiscal solo puede hacer que los contribuyentes traviesas hacen lo mismo en el futuro. Además, la firmeza del gobierno en la gestión de los fondos de la amnistía fiscal también debe ser clara. Por lo tanto, aquellos que participan en el programa se sienten seguros de que los fondos traídos de nuevo a su tierra natal, Indonesia, se utilizan de manera positiva para los programas de desarrollo deseados por el gobierno. Y así fue el comentario de hoy.
Estimados radioescucha, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia? El día 11 de agosto del año 1793 fue inaugurado el Museo Louvre de París. El Museo de Louvre de Louvre es uno de los museos más importantes del mundo. Está ubicado en París, Francia, en el Palacio de Louvre. Sus colecciones son el resultado de un esfuerzo histórico. Por un lado, las colecciones reales, por otro, el esfuerzo de los hombres de la Ilustración y la labor desamortizadora de la Revolución Francesa. Se abrió por primera vez al público como museo el 8 de agosto del año 1793, durante la Revolución Francesa. La creación del Museo del Louvre significó, dentro de la historia de los museos, el paso de las colecciones privadas a las públicas para disfrute del conjunto de la sociedad, constituyéndose en precedente de todos los grandes museos nacionales, europeos y norteamericanos. Con más de 8 millones de visitantes, se convirtió en 2006 en el museo de arte más visitado del mundo. Seguimos con lo que ocurrió el 11 de agosto del año 1492. Rodrigo Borgia se convierte en papa. Roderic Yancol de Borja y Aragón, más conocido por su nombre italianizado Rodrigo Borgia, fue electo papa en un día como hoy en el año 1492 y permaneció en el poder hasta su muerte el 18 de agosto de 1503. Adoptó el nombre Papa Alejandro VI cuando asumió el poder. Fue uno de los papas más controversiales de la historia debido a sus movidas ofensivas, nepotismo, sus numerosas amantes y una vida familiar altamente complicada. Incluso existen rumores de asesinatos y envenenamiento de conspiradores, además de relaciones incestuosas que involucraban a sus hijos. Se han presentado toda clase de acusaciones desagradables al Papa Alejandro VI y las Borgias que César estuvo involucrado en prácticas sexuales con Lucrecia, que César asesinó a su hermano Juan y ordenó el asesinato del esposo de Lucrecia. Bueno, estimados, reescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, reescucha ahora el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. El tema de esta vez es cooperar con los socios estratégicos en fortalecer el clima de inversión en ASEAN.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Ministros de Economía de la ASEAN acordaron cooperar con los representantes de comercio de los Estados Unidos en el campo de la inversión, especialmente en la prestación de asistencia de Estados Unidos para cumplir con los principios de la inversión internacional. Director General de Negociación Comercial Internacional del Ministerio de Comercio, Iman Pambagio, en Jakarta el domingo, dijo que gracias a esta cooperación, los países de ASEAN, como Indonesia, pueden desarrollar el clima de inversión en el país con el fin de atraer a más inversores extranjeros. Iman Pambagio, en representación del Ministerio de Comercio en la sede de la reunión de los ministros de Economía de la ASEAN en Vientiane, Laos, que se celebra a partir del 3 al 6 de agosto de 2016. Iman dijo que los representantes de comercio de los Estados Unidos planea establecer un centro de conexión de Estados Unidos-ASEAN en Jakarta, precisamente en la Embajada de los Estados Unidos en Jakarta, Indonesia. Dijo que el Centro de Conexión de Estados Unidos-ASEAN comenzará a operar en septiembre de 2016, que servirá de marco para la consolidación de la cooperación entre ASEAN y los Estados Unidos en las esferas política, económica y social. Además, los Estados Unidos también proporcionará capacitación para el comercio de la ASEAN en el campo de comercio electrónico, las costumbres y los derechos de propiedad intelectual de conformidad con las normas de comercio internacional de los países desarrollados. No solo con los representantes comerciales de los Estados Los ministros de Economía de ASEAN también cooperan con el lado canadiense para aumentar el valor de comercio de bienes, servicios e inversiones entre los dos lados. La cooperación se acuerda que se hace un Trade Policy Dialogue como un evento anual para explorar nuevas áreas de cooperación y para explorar el potencial del Tratado de Libre Comercio entre ASEAN y Canadá con la dinámica del comercio internacional en la región. Además de cooperar con los representantes de comercio de los Estados Unidos y Canadá, ASEAN también se ha comprometido a mejorar la relación mutuamente beneficiosa con Rusia. El objetivo de la cooperación es, entre otros, en el ámbito de la inversión, finanzas y transporte, el comercio electrónico, la energía, la agricultura y la economía marítima, incluyendo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Dijo que el comercio de bienes entre ASEAN y los Estados Unidos en 2015 llegó a $212.8 millones, lo que equivale al 9.3% del comercio total de la ASEAN. Mientras que el valor del comercio de servicios de ambas partes se situó en $40 millones en el mismo año. El valor de inversión extranjera directa en la ASEAN fue $12.2 mil millones y es la fuente tercera más grande de inversión para la ASEAN. Mientras que Canadá es un socio comercial potencial de la ASEAN y se convierte en un socio estratégico de la ASEAN durante casi 40 años. El rendimiento de los intercambios de mercancías entre ASEAN y Canadá en 2015 ascendió a $16 millones, un 13.8% respecto al año anterior. El valor de la inversión extranjera directa de Canadá a la ASEAN en el mismo año registró $7.6 millones. Mientras que la Federación de Rusia es un socio comercial de la ASEAN con un comercio total que asciende a $13.4 millones, equivalente al 0.6% del comercio total de la ASEAN en 2015, lo que pone a Rusia como el sexto mayor socio comercial de la ASEAN. Bueno, estimados, al escuchar, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados, al escuchar, nos reunimos de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy les llevará en un viaje culinario a Kebumen. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de onda corta, también se puede escuchar a través de nuestra transmisión en www.voi.co.id. Rujak o ensalada es un alimento tradicional que por lo general está hecho de una mezcla de varios tipos de verduras o frutas. La mezcla de verduras o frutas que se disparan con salsa o condimento. Para rujak de fruta normalmente se usa salsa de maní. Rujak tiene el tipo de función diversa y específica en la sociedad. En la tradición de Java, ensalada de aperitivos es algo cuya existencia es muy importante. En algunas ceremonias tradicionales, tal como la celebración de 7 meses de la madre embarazada, ensalada de frutas tiene que existir. La confianza de la mayoría de la comunidad de Java en un momento en que las mujeres embarazadas comen ensalada, si se siente picante, es probable que el bebé es un varón. Y viceversa. Para aquellos que estén interesados en saborear rujak, no es difícil encontrar esta cocina en las principales ciudades de Indonesia. Tiene variedad de tipo de sabores, Cada región tiene su propio sabor. Si usted va a Kebumen, Kebumen, Java Central, se encuentra la sensación del gusto de rojak típico. Hay rojak típica noni. Rojak o ensalada de noni es un tipo de ensalada de frutas, lo cual hace que esta ensalada especial son algunas de las materias primas no sean de mucha utilidad, tales como noni y plátano que se llama pisang batu. En ensalada de noni o plátano o pisang batu mezclada con algunos otros ingredientes como el chile, pasta de camarones y cacahuetes fritos. Ingredientes de condimento se tritura usando una piedra o mortero de madera. Después de que los condimentos se hacen muy suave, una variedad de frutas como la guayaba, pepino, lechosa, ñame, paquel o bolas de arroz de mango, piña, carambola, kedondong, mezclado con el adobo. El uso de pache y plátano genera sabores de plátano fresco. Pache y plátano batu también hace que esta ensalada se hace un poco aguado. Además de su sabor delicioso, ensalada de noni también es rica en beneficios. Pache es ampliamente conocido por su capacidad para reducir la presión arterial alta y prevenir el cáncer. Mientras plátano batu es capaz de hacer frente a la diarrea, en Kebumen, rojak noni se vende en un carrito sencillo. El vendedor vende ese tipo de alimentos desde las 11 antemeridiam hasta las 16:30 posmeridiam. Estimados radio escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados escucha, estoy contento de que puedo volver a el programa La Miscelánea. En esta edición les presento información sobre Toba Gran Fondo 2016. Que permanezca con nosotros en www.we.co.id. Estimados radioescucha, hace algún tiempo el gobierno de Indonesia lanzó 10 destinos turísticos de prioridad. Uno de ellos es el lago Toba en Sumatra del Norte. El lago Toba, como uno de los 10 destinos de las principales por su belleza natural, por sí sola ya es de clase mundial. Lago Toba se convirtió en 5 de los 10 mejores destinos de Indonesia, que será rehabilitado y sigue siendo promovido por el gobierno para atraer a muchos turistas extranjeros. Una forma de promoción del lago Toba es la realización de eventos públicos, viajes como Toba Gran Fondo 2016, que tendrá lugar el 19 al 20 de agosto. Toba Gran Fondo es el desafío de ciclismo de larga distancia, competitivo a través de las condiciones de elevación y pistas. Toba Gran Fondo guiará a los participantes alrededor del lago Toba, el mayor lago de la caldera en el sudeste asiático. Su viaje comenzó desde la ciudad de Medan, capital de Sumatra del Norte, y terminó en Parapan. El lago Toba tiene una distancia total de unos 200 kilómetros con una altitud de 1.600 metros sobre el nivel del mar. El evento está abierto a todas las edades y todos los tipos de bicicleta de carretera nacional e internacional, con un máximo de 300 participantes. La primera ruta se inicia desde Medan Simalem, con el punto de suspensión en Caban Jahe después de recorrer 72 kilómetros y termina en Simalem en un punto 107 kilómetros. La segunda ruta se iniciará desde Simalem a Parapat con el punto de suspensión en Simarjarunjung después de recorrer 48 kilómetros y termina en Parapat. Durante el viaje, los participantes se enfrentarán con el terreno difícil. Desde el inicio de la vieja ciudad, la carretera del terreno torcido provoca la adrenalina. Además, los participantes también tendrán mucho con unas vistas inigualables. Hay nuance colinas con una gran cantidad de árboles y plantaciones y por supuesto que la belleza del mismo lago Toba. Toba Gran Fondo 2016, iniciado por la comunidad Oras Halak Hita, OH3. El evento es apoyado por varias agencias, incluyendo la Autoridad de Servicios Financieros, el Ministro de Turismo, Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos, el Gobierno de la Provincia de Sumatra del Norte y la Provincia Regional de Sumatra del Norte. Entre otras instalaciones, también se han preparado para complacer a los participantes de Toba Gran Fondo 2016, incluyendo el alojamiento económico, el alojamiento, el consumo, jersey, puesto de información, así como un servicio de transporte al Aeropuerto Internacional de Medan Kuala Namu para facilitar alojamiento a los participantes. Bueno, estimados, a la escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, escucha, donde quiera que estén, llegamos al programa El Mundo Musical, un evento que presenta la música de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Imaniar. Pero antes de todo vamos a disfrutar una de las canciones del álbum Imaniar titulada Hasratku, o en español Mi Deseo.
Entah bagaimana
Imaniar, cuyo nombre completo es Imaniar Nur Said, nacido en Jakarta 15 de octubre del año 1965, es un cantante de Indonesia, la hija del gran museo del gran músico Said Kelana, conocida por su consistencia en el carácter de la música R&B. Su talento fluía de su padre, que es artista de la música. Antes conocida como solista, Imaniar se unía a sus hermanos en una banda musical que se llamaba The Big Kids y se cantaba en dúo con su hermana Lydia Nur Said. El hermano menor de Imaniar, Iwang Nur Said, también involucrado en el mundo de la música de jazz, y su hermano más joven, Inang Nur Said, es famosa como batería o drummer, quien se incorporó al grupo de jazz Esmeralda Band y God Bless. Estimados radioescuchas, antes de reconocer aún más a Imaniar, que disfruten otra canción de Imaniar titulada Kacau o Caótico. Kacau.
Bilang begini. ya, pikir terus. Kalau saja kamu jadi aku, coba apa yang kau harus lakukan? Ah, kita mau berdua apa lagi? Saona.
Bueno, estimados, ahora escucha, ahora seguimos con la explicación. La música pop digerible, dulce y exclusiva, empaqueteada con distintiva mezcla vocal de Imaniar y Lidia. Su hermano mayor, Lidia que tiende Jesse, combinado con la sensación única de R&B funky de Imaniar. Por desgracia, solo dos álbumes producidos por los hermanos. Imaniar también tenía carrera en solista lanzando varios álbumes, incluyendo Mi Deseo, Desordenado y que se vendió casi 1,000,000 de cintas. Estimados, se escucha, así fue el programa El Mundo Musical esta vez. Gracias por su atención.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Segala yang ku miliki.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta, 1-0011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.